En el último año, Cáritas ha atendido a 37.207 personas que viven en la calle. Han puesto a su disposición 420 centros y recursos en los que acompañan y ofrecen ayuda y oportunidades la que ellos requieren. Nuestra compañera Lucía Apara ha estado en un albergue en Madrid, un albergue de los Hermanos de San Juan de Dios, para comprobar cómo es la vida allí y charlar con dos de sus usuarios. Muy buenas noches, Lucía, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz y resto de búhos. Así es, hace unos días me acerqué hasta la calle Herreros de Tejada, donde se encuentra este albergue que abrió sus puertas el 2 de noviembre de 1979, hace 43 años. Desde entonces han atendido más de 1 millón de estancias con el propósito de ayudar a las personas necesitadas y las premisas de la prevención, la asistencia, la orientación y la rehabilitación de las personas marginadas sin hogar. Allí es donde conocí a Armando.
Yo caí hace 4 años en situación de calle y con la mala suerte de que a las 2 semanas me da un infarto y bueno, me pusieron 5 stents en el corazón. A los 3-4 meses pues ya empecé a ser recogido por distintas instituciones y bueno, en los últimos 6 o 7 meses pues entra en un proceso degenerativo de algunos órganos internos míos y bueno, pues estoy en tratamiento.
Fíjate que hasta el año 2013 más o menos, Armando era empresario, pero llegó la crisis del ladrillo, la famosa burbuja inmobiliaria, y quedó expulsado sin remisión del sistema y así abocado a una situación de marginalidad, asfixiado por las deudas.
Y cuando cerraste el negocio, supongo que ya no entrarían como ingresos, ¿no? Pero con la casa, ¿qué haces? Tú vivías en una casa y...
Yo al final pude mal venderla. Me fui con mi madre a vivir hasta que... Y al final, pues, mi madre falleció. Coincidió con que yo ya me había comido mis últimos ahorros. Y un año después ya acabé en calle.
Sí, una crisis terrible que recordarás y que causó muchos estragos. Aumentó el paro, se bajaron los salarios y las empresas cerraron.
Yo tenía 5 trabajadores y al final yo aguanté hasta el 2013, ya tuve que cerrar. Es que era imposible, los clientes ya no podían pagar, no podían. Y tú ayudando, haciendo unos esfuerzos, al final tuve que cerrar.
¿Pero entras en deudas un poco?
Bueno, tenía deudas que las pude, menos mal. Yo menos mal soy pobre, no tengo deuda. Prefiero estar así, no tener ningún tipo de deuda.
Y en ese momento, ¿qué pensaste? Como que se te cae un poco todo, ¿no?
Se te cae todo y dices, bueno, ya mejorará, pero ¿qué va?
De empresario a no tener hogar. En aquel momento comenzó a acumular deudas hasta perder el empleo y después su vivienda, como has escuchado.
Armando ha cumplido ya los 60. Esto quiere decir que con 46 años padeció esta crisis que la ha marcado de por vida. Se lee en sus ojos claros, tristes y en sus pronunciadas ojeras. A Armando se le fueron complicando las cosas cada vez más. Fueron semanas duras en las que se encontraba solo, con frío, sin comida, sin un abrazo, incapaz de sonreír porque no tenía fuerzas ni para eso. En aquellos días, ¿qué se le pasaba por la cabeza a Armando? ¿En qué pensaba?
Lo que yo hice es no acabar bebiendo. No tengo que caer en este tipo. Entonces me levantaba muy temprano, me iba a desayunar a donde fuera, me iba a andar, me iba a una biblioteca, me iba a donde fuera. Ese es el peligro de mucha gente que está en la calle, el abandono. Y cuando te sientes abandonado es muy fácil caer en alcohol o en otro tipo de sustancia. Y ese era mi temor. Digo, si yo caigo en esto, apaga y vámonos.
Se nota que Armando tenía las cosas muy claras. Tenía que mantenerse fuerte ante la tentación, por ejemplo, de ahogar sus problemas en la bebida. Ese era el camino fácil. Precisamente el alcoholismo es una de las principales enfermedades de aquellos que viven en la calle. Según Ivane Salud, el 37% de las personas sin techo consumen alcohol a diario con una media equivalente a 5 vasos.
¿Te acuerdas de algún libro que leíste en aquella época?
No, pero me acuerdo la biblioteca del Retiro, me acuerdo que vi un cartel, que había una charla por la tarde, la moral y la existencia de Dios, que lo hacían gente de instituto. Y me fui allí, estuve participando y digo, joder, qué nivel tienen los chavales hoy en día, ¿eh?
Qué importante es tener la mente ocupada, Beatriz. Armando se impuso su propia rutina, en la que también incluyó la fe. Me contaba que para él era fundamental llevar una vida normal, todo lo normal que puede ser en sus circunstancias, imagínate.
Se etiqueta mucho por la apariencia, por esto se etiqueta. Entonces, en el hospital no saben que yo estoy en situación de calle. ¿Por qué? Porque yo no quiero que a mí se me trate como un ciudadano de segunda categoría. Que a lo mejor es una cuestión que pienso yo, pero no es lo mismo. Yo quiero llevar una vida lo más normal posible y se puede.
Estar con él me hizo pensar que cualquiera de nosotros, tras una mala racha, podríamos vivir una situación similar.
Hablábamos antes del riesgo del alcohol, pero no es el único. Están otras enfermedades pulmonares, está la desnutrición, los problemas de salud mental o el consumo de drogas. Armando, en este tiempo ha sufrido un importante deterioro de su salud. Tal y como hemos escuchado al principio, tiene problemas de corazón. Por suerte, desde que vive en el albergue, está siempre muy bien cuidado y acompañado.
Yo vengo bastante enfermo, además me lo están poniendo muy fácil. Puedo entrar y salir, permiso evidentemente, porque yo tengo citas médicas casi a diario. Yo necesito reposo absoluto, entonces me dejan quedarme aquí. Yo la verdad nada más que tengo agradecimiento para San Juan de Dios.
Creo que Armando no estaba solo, ¿verdad?
No, al lado de Armando estaba Felipe, otro residente del albergue. Él sufrió los daños colaterales de una mala gestión en el restaurante que trabajaba.
Una persona que me contrató para un restaurante de alta cocina y tal, muy bien, pero al final pues este hombre dejó la ruina al restaurante y nos dejó a todos en la calle. Y bueno, pues al final tiene 63 años, bueno, en esa época tenía menos, con 60 años, lo que decía Armando, es muy complicado ya reiniciarte y encima con la lesión que tengo.
Qué difícil empezar desde cero, ¿verdad?, a esa edad. ¿Y cómo es esto de la mala suerte? En febrero de 2020, en vísperas de la pandemia, tuvo que dormir Felipe por primera vez en la calle.
El día 29 tuve una caída en la calle porque llevaba varios días sin comer. Me recogió el SAMUR, me llevaron a la campaña de frío y iba con la cadera un poco mal. Y entonces pues entré allí y me dicen, mira, no te podemos dar una cama baja porque no hay, tienes que subirte a la litera, ¿vale? Cuando me llaman o nos llaman a las 7 de la mañana para coger el autobús, para mandarnos a Príncipe Pío otra vez, pues me cogí en la escalerita que hay, en la cama, y estaba mal puesta, lo que fuese, y se desprendió y me caí. Y me lesioné la rodilla y la cadera, ¿vale? Y el codo. Me llevaron al hospital, estuve 3 meses en silla de ruedas.
Felipe no es muy alto, lleva una barba canosa y poblada. De su cuello cuelgan varias cruces y su piel está adornada por tatuajes. Todavía lleva la muleta para moverse, pero aún así es increíble el aplomo que muestra al contar sus terribles experiencias. Felipe ha sufrido mucho y cuesta creer que lo ha superado.
Cuando estás en la calle se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Hasta una palabra que no me gusta decir, pero voy a decir, hasta dimitir, ¿no? A mí me han robado 3 veces y con violencia. Bueno, incluso me llegaron a robar hasta la muleta, ¿no? O sea, y tener que caminar sin muleta por Madrid y con frío y bueno, y se te pasan muchas cosas, pasas momentos de depresión, con esto no puedo, ¿verdad?
Muchas veces lo que nos sostiene cada uno de nosotros es nuestra familia, ¿verdad? Pero en el caso de Felipe, él por decisión propia no ha querido que supieran de su situación. ¿El por qué? Pues imagínatelo, por no preocuparles.
¿Cómo es esa relación? ¿Hablas con ellos? ¿No? ¿Cómo sí, fue cuando te quedaste
hablo,
en la calle?
Hablo por teléfono porque mi hija es trabajadora social, está trabajando en Suiza, y mi hijo Relaciones Públicas trabaja para un hotel en Doha, en Arabia Saudí, pero no saben nada.
Que no les quieres contar nada por lo que vayan a pensar,
lo que
sufran o...
Exacto, más no por lo que piensen, sino que sufran, porque están a miles de kilómetros de distancia. Entonces, ¿para qué les voy a hacer sufrir? Ellos tienen allí su vida y bien encauzada, además. Entonces, ¿para qué les voy a preocupar, no? Yo intento defenderme, paso momentos de dificultad tremendos, mental, de debilidad mental, de tirar la toalla, ¿no?, como se dice. Y eso no se lo quiero transmitir, lo único que puedes hacer es preocuparles, ¿no? Pero yo decidí no comentar nada.
Es muy simple, Felipe solo quiere proteger a sus hijos, no tocar su felicidad de ninguna manera. Entonces, ¿en qué se ha apoyado en sus peores momentos, Lucía?
La fe para él ha sido esencial. A base de rezar y de ir todos los días a misa, lo ha podido ir superando. Fíjate, Beatriz, que según en qué zona estaba viviendo, iba a una parroquia o a otra.
Vamos, que Lucía se tiene todas las iglesias estudiadísimas, ¿no?
Sí, sí, parece que sí. El día que fui a hablar con Felipe, era su última jornada en el albergue. Uh-huh. Ahora ya está viviendo en un piso compartido, donde va a tener la posibilidad de retomar su profesión.
¿Eras cocinero?
Sí.
¿Dónde estabas?
Bueno, yo he estado de cocinero, he estado 30 años, ¿no? Salvo al principio, he estado siempre de jefe de cocina en buenos restaurantes. He estado colaborando con Masterchef también.
¿A qué parece increíble, Beatriz? Sí. Estamos escuchando a una persona que incluso ha llegado a colaborar en uno de los programas estrella de la televisión, que acabó viviendo en la calle. Felipe siente la misma pasión por la cocina que antes de sufrir esta etapa vital tan complicada. ¿Cuáles crees que son sus platos favoritos?
Ah, se lo has preguntado, ¿también habéis hablado de esto?
Sí, sí.
Eso no sé, eso no le conozco. Bueno, a ver, sorpréndeme.
Mira lo buen cocinero que es Felipe.
Me gusta todo tipo de cocina. Tengo mis dos platos favoritos. Uno es, quizás por mis orígenes, uno es el bacalao al pil pil y otro es el arroz negro con chipirones.
¿Has visto tus orígenes? ¿De dónde eres?
Soy vasco.
¿Sí? Yo también.
¿Qué dices? ¿De dónde?
Yo de Vitoria.
Yo de Guernica, hermana.
¡Qué cerca!
Guernica y Lumo.
De mi tierra, es que ya es como sí. De la familia. Bueno, pero antes de terminar, Beatriz, quería hacer una reflexión. Y es cuando no nos funciona el wifi o no tenemos cobertura, nos ponemos todos como locos. Sin uh-huh. embargo, hay otras coberturas que sí son realmente imprescindibles. Amigo búho, ¿te imaginas vivir sin cobertura sanitaria, social o legal? Esta es la situación de las personas sin techo.
El Estado está haciendo dejadez de la gente que estamos en la calle. Esa es la realidad. Ya de por sí es estar en una situación de exclusión social, sin recursos, que encima te estén coartando los derechos que tú tienes como un ciudadano normal, no tiene sentido.
Sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Son personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. Muy triste. Que en el siglo XXI sigamos hablando de esto. Pero es muy importante también recordar que, al igual que todos nosotros, ellos también necesitan muestras de cariño. Quizá una mirada o solo una sonrisa.
De alguna manera, lo más duro es que eres invisible. Yo lo he comprobado. Cuando bajas el nivel, no nos veis. Y entonces que alguien te salude, soy visible.
Y a mí me ha pasado de todo. Gente, cuando dormía en Méndez Álvaro, que pasaba, que me veía en el mismo banco y por la mañana me dejaba una caja con fruta, yogures, etcétera. Y dice, joder, hay gente que aprecia. Otros no, otros te miran así y como que rehuyen, ¿no? O sea, tienen aparofobia. Y dice, joder, es pobre, cuidado, que igual me roba, ¿no? No, hermano, no somos todos iguales, ¿verdad?
Estoy aquí. Y no me ves, soy como un dios que espera ser reconocido o por lo menos escuchado. Pero ni él logró captar tal atención y tantos años le tomó que aun siendo dios reconocieran su legado.
Este podría ser el reto para este nuevo año que está a punto de comenzar, el próximo 2023, ¿no? A aprender a mirar a los demás, que ciudadanos como Armando y Felipe no sean invisibles. Gracias a Armando y a Felipe por poner el rostro y la voz a tantas situaciones de personas sin hogar a través de sus historias. Y, por supuesto, gracias a ti, Lucía, por hacer de cable transmisor.
Gracias a ti, Beatriz. Ha sido un honor.
Y hoy sería yo el que olvida y no el ignorado que pasó su vida sin saber que esto podía suceder.